Hola a todos, soy Juan Vaquero, bienvenidos a Relatos Amarillos. Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo. Cada episodio les traemos uno o más relatos que giran en torno a un mismo tema. Y como estamos comenzando año, hoy queremos contarles una historia que tiene que ver con ese sentimiento que a tantos nos invade por esta época. La ilusión de poder arrancar de ceros, comenzar una vida nueva. La hemos titulado Vamos a conquistar el mundo. Pero antes de iniciar, quiero contarles una cosa. De ahora en adelante, a partir del 27 de enero, haremos todos los jueves un consejo editorial abierto. Abierto a ustedes, nuestros seguidores. Durante una hora, a partir de las 6 de la tarde en punto, estaré en Twitter Spaces, en la cuenta @rtbcplay, comentando con diversos invitados el capítulo de la semana. Durante la primera media hora, me acompañarán los investigadores y escritores que participaron en el episodio. Será una especie de detrás de cámaras de cómo lo hicimos. Así que si usted es podcastero, periodista o está interesado en el arte de la crónica literaria, acompáñeme. Como dicen, vamos a levantarle el capó al carro. Vamos a discutir y compartir aspectos técnicos de cómo hacemos estas historias. La segunda media hora hablaremos de temas más universales. Me acompañarán los protagonistas de los relatos y otros invitados especiales. Conversaremos de manera informal acerca de los temas que inspiraron el episodio. Así que ya lo saben, los jueves de 6 a 7 de la noche, todos están invitados. Bien, vamos entonces con nuestro primer episodio del 2022. Vamos a conquistar el mundo.
Inquisitero, uno es un genio, el otro no está acuerdo.
Pinky y Cerebro son dos ratones de laboratorio, los protagonistas de una popular serie de dibujos animados que se llama precisamente así, Pinky y Cerebro.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Todos los episodios empiezan de la misma manera. Pinky le pregunta a Cerebro qué van a hacer esa noche. Y Cerebro responde:
mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro,
oh, no. Esa frase, tratar de conquistar al mundo, es una que el protagonista de esta historia, Jairo Kemba, repite con frecuencia. Jairo es vendedor ambulante. Lleva 15 años vendiendo fragancias para taxis en el terminal de transporte del Salitre de Bogotá. Pero al igual que el resto de nosotros, Pinky y Cerebro incluidos, Jairo quiere conquistar el mundo. A su manera, claro. Él sueña con convertirse en taxista. Solo hay un problema. No sabe manejar. Y le tiene pánico al tráfico bogotano. La guionista y escritora Claudia García acompañó a Jairo en su primer día de trabajo como taxista. Aquí está Claudia.
La bahía a las afueras del terminal de transporte del Salitre de Bogotá es un retrato de Colombia, pero en miniatura. Miles de viajeros cargados de maletas y trastes fluyen en medio de un pintoresco ecosistema urbano. Montones de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, se sientan en las aceras dándole al lugar un extraño aspecto de playa veraniega. Hay panaderías, fruterías, tiendas, y el rebusque está al orden del día.
¿A la orden, pa? ¿Vaya a dar la lomita? ¡Vale, madrón! ¿Cómo está?
De vez en cuando, taxistas se detienen a tomar café y comprar un cigarrillo mientras esperan a los pasajeros que necesitan carro para completar la última etapa de su travesía.
¿Qué me cuenta, patrón? Ahí bien, patrón. Aquí tratando de conquistar el mundo.
Es precisamente allí, en la bahía frente a un conjunto de edificios residenciales, donde Jairo Kemba y sus hermanos han devengado su sustento desde hace 15 años. Hoy en día venden a los taxistas ambientadores, aromas, como dicen ellos. Canela, picadura de tabaco, manzana, maracuyá, talco baby, fragancias embotelladas en pequeños atomizadores.
Hola, joven. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Vas a oír aromita?
No, pa.
Listo, pa. ¿En la buena?
Los Kemba son oriundos de Siachoque, en Boyacá. Llegaron a Bogotá hace ya muchos años. Vinieron, como tantos, en busca de una mejor vida. En el campo, como dice Jairo, no había más que hacer sino jugar con las golondrinas. Para sobrevivir en Bogotá, los Kemba han tenido que hacer un poco de todo. Han lavado carros, han puesto letreros en los baberos de los taxis, han vendido minutos. Finalmente, encontraron en el negocio de las fragancias la mejor manera de ganarse un sustento.
¿Vaya a llevar aromita o tiene?
El producto se volvió popular entre los taxistas, tanto que hasta le pusieron un nombre, los cuatro Joselitos.
Colocamos un letrerito que decía los cuatro de Joselito, porque éramos cuatro hermanos, entonces la gente llegaba por el aroma, los cuatro Joselitos. Entonces, cuatro Joselitos, sí, yo soy. O sea, le veía esa relación de hermanos y todos tratábamos bien. A muchos taxistas los hacíamos reír. Había muchos taxistas que llegaban tristes y nosotros, él salía feliz.
Esto del nombre hay que explicarlo. Los Kemba son 10 hermanos. Crecieron en medio de muchas necesidades. Cuenta Jairo que cuando niños les tocaba compartir un solo lápiz y un solo cuaderno para sus estudios. Afrontar ese tipo de situaciones juntos los unió. Cuatro de ellos, Jairo, Joselo, Alfredo y Pedro, trabajan juntos en la terminal. El caso es que si hay algo que distingue a los Kemba es su creatividad y su buen sentido del humor. Empezando con lo de los nombres, es un enredo, así que atentos.
Bueno, Alfredo, que es un Super Mario.
Joselo, José Repelín Cucharas. Pedro es Jerre.
Daniel, que es el gato, mi chico. Y Jorge, que era el pisco.
Y Jairo, bueno, Jairo no se llama Jairo, se llama Jaime, pero le dicen Jairo.
Mi hermano me dijo Jairo, le voy a decir Jairo. Yo le dije, bueno, a mí me gusta Jairo. Y, ¿qué es Jairo? Entonces, pero fue un, Pedro me decía era Jairín o Jaimín. Entonces dijo él, como que le nació la idea de Jairo. Y me puso Jairo, entonces así me quedé.
No es el más creativo de los apodos, hay que reconocerlo, pero también le dicen el Zambirrey. Y en cuanto a los taxistas, bueno, aunque con mucho cariño, más de uno se ha ganado su apodo. El caso es que Joselo en estricto sentido solo hay uno. Pero como necesitaban nombre para las fragancias, pues le pusieron ese, los cuatro Joselitos. A lo largo de los años, Jairo se ha hecho muy buen amigo de sus clientes, los taxistas. Los admira, los aprecia y con el tiempo ha empezado a albergar un sueño, convertirse en uno de ellos.
No quería, le dije una cosa que no es por nada, pero un carro le da mucha importancia a uno. Quiero ser taxista porque veo que ellos son gente trabajadora, gente muy buena, gente chévere, gente elegante. La gente ve a un ambulante como una persona que sí, que como que no tiene su diario, sino como que la pasa a... ¿Puedo decir una palabra fea? O,
sí, ¿sí? Claro.
Como un ñero más en la calle. Es como cuando... Su merced no existe en las redes sociales o no existe en los bancos. No, o sea, no existe, es como si no estuviera muerto.
Pero este sueño por mucho tiempo parecía un imposible. Hasta hace poco, antes de la pandemia, un taxi podía costar entre 160 y 170 millones de pesos. Una suma fuera del alcance para un vendedor ambulante.
160, 170 millones, ¿quién iba a pagar un taxi de esos? Nadie, yo nunca pensé en tener uno. Más bien yo admiraba a la gente que tenía taxi. A pesar de todo lo que ellos hacen, que es manejar una ciudad tan grande como Bogotá, como que tienen esa alegría por dentro, esa energía. Entonces ellos hacen que uno también sea feliz y también quiera vender esas aromas.
Pero llegó la pandemia y el negocio de las fragancias se vino al piso. Hubo ocasiones en que se vendía una, máximo dos aromas, y no ganaba más de 10 mil pesos en un día.
Entonces dije, no, esto ya se puso gravísimo, ya no sé qué hacer.
Sin embargo, paradójicamente fue el momento de su gran oportunidad.
No, mi hermano nos invitó un día a un asado, nos dijo, los invito a un asado, vamos a hablar. Y listo, nos fuimos a todo un asado.
La que organizó el asado fue Aura. Es ella quien goza en este momento de una mejor condición económica.
En el asado nos invitó una cerveza, papa salada, carne, hubo mazorca, chorizo, eso. Estábamos hablando todo, recochando todo. Entonces mi hermano dijo, bueno, ya que la hemos pasado muy rico, la hemos pasado, vamos a hablar sobre qué van a hacer ustedes, porque allá en el terminal ya no hay nada que hacer. Y era verdad. Entonces mi hermano dijo, ¿qué vamos a hacer? Propóngame algo, José. Estábamos poniendo todo sobre la mesa. Propusimos muchas cosas, como por ejemplo trabajar en colocar un lavadero de carros. Pero claro que todo eso era una ilusión, porque un lavadero de carros cuesta harta plata. Entonces alguien dijo, pues compremos un taxi. Entonces mi hermana dijo, esa idea está buena. ¿Y usted apoya Jairo Jaime? Entonces yo le dije, sí, yo apoyo un taxi, sí, yo apoyo. Entonces Alfredo dijo, yo también. Entonces José, yo también. Pedro, yo también. Y se hizo el negocio.
Con el préstamo de Aura más unos ahorros que tenían los hermanos, se compraron dos carros. Uno para que lo manejaran José Luis Jairo y el otro para que lo trabajaran Alfredo y Pedro. Alfredo aprendió a manejar. Pedro decidió que el taxi lo condujera su hija. José lo ya sabía. Y Jairo... Bueno, Jairo fue a la academia de conducción, sacó su pase y su tarjetón. Pero tiene un pequeño problema. No ha podido superar su miedo a manejar.
Cuando, por ejemplo, yo estaba un día por la 68 y resulta que se me apagó el carro. No sabía qué hacer. Entonces, bueno, me tranquilicé. Dije, voy a tranquilizarme. O sea, yo mismo me tranquilicé. Tranquiliza. Listo. Encloché. Metí y prendí el carro. Saqué el clutch, solté el clutch y aceleré. Y el carro, o sea, trató de arrancar y pegó como tres estrujones. Volvió y se me apagó. Volví y dije, no, tranquilízate ya. Eso pasó, pero ya no vuelve a pasar. 10 veces. Y seguía pasando. ¿Y sabe qué hice yo, Claudia? Casi me bajo ese carro y me voy, porque toda la 68, como ahorita está tan llena de carros, toda, estaba desocupada. Y todos los carros estaban del taxi mío para atrás pitando. No, yo no sabía qué hacer. O sea que era un susto y un... Yo estaba helado. No.
Ay, no.
Y no sabía qué hacer ese día, no. Yo dije, no, ¿yo dónde me escondo? Porque ahí estaba después de la 13. Y yo no sabía dónde esconderme, si al lado de esos conos o qué hacer.
O sea que usted vio la 68 y dijo, no hay ni un carro.
Sí, claro, donde estaba el taxi de mío, hacia adelante ya no había carros, y hacia atrás estaban todos. Pero yo estaba pensando era en esconderme, porque después de 10 veces no había podido prender el carro.
Y esconderse o evitar agarrar el carro es lo que Jairo hace a veces cuando José lo se lo trae para que practique. La idea es que se lo turnen. Pero como Jairo nada que se anima a recoger pasajero, José lo trabaja a tiempo completo. Le da un producido a su hermano por los días que le corresponden. Es así como, sin darme cuenta, dejé a un lado mi papel de periodista tradicional y terminé convirtiéndome en parte de esta historia. Le propuse a Jairo acompañarlo en un día de práctica y entrevistarlo con la motivación secreta de que le quitara el miedo a conducir y se convirtiera en un taxista. Como quiere.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Jairo Kemba y su instructora de manejo y periodista, Claudia García.
Horrible, la gente se queda mirando cuando uno va manejando. Se queda mirándolo a uno a ver qué uno va a hacer, si le va a tirar el carro por encima o qué. Es que él es el que tenía que tener el cuidado. No yo, porque si yo tengo cuidado, mando el carro a otro lado, ¿sí? Él es el que tiene que tener el cuidado del mundo.
Descubre todo lo que hay detrás de la realización de las películas colombianas.
Carne de mi carne y sangre de mi sangre.
Conoce la intención del director y la experiencia de los protagonistas.
Sin darme cuenta, Víctor, me imagino, fue manipulando todo y se terminó dando cuenta que de pronto yo era el protagonista que él estaba buscando.
Escucha lo que ocurre después del estreno y las curiosidades del cine de nuestro país. Hecho en Colombia, el podcast de cine colombiano para sorprenderte al oído en www.rtbcplay.co o en tus agregadores favoritos.
Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, vamos a conquistar el mundo. Los dejo de vuelta con Jairo Kemba, aspirante a taxista, y la escritora Claudia García.
Lo primero que me enseñaron en el CDA es que lo que me siento, cuadro la silla, cuestión de que todo me quede bien, vea, que yo pueda oprimir este es el acelerador, freno y clutch. Okay. Siguiente punto, medir las manos en el volante, que me queden más o menos las manillas sobre el volante.
Pero bueno, ya. Entonces, a ver, ¿cuál es el acelerador otra vez?
Acelerador,
freno. Listo.
Punto a seguir, entonces, que esté en neutro. Y después, entonces, ya estando todo en neutro, procedo a prender el carro en clutch. Ok.
Cuando menos lo pensé, la entrevista se había convertido en una clase.
Como que tiene que uno, en lugar de sacar el pie, es hundir el pie para que vuelva el carro a coger.
Ahí está, ¿en qué cambio?
Ahí no se puede arrancar el carro.
Está en segundo. Póngalo primera, tranquilo.
Vea, ahí se me ha olvidado, porque, ¿sabe por qué pasa eso?
¿Por qué?
Por los nervios, que a veces no miro, no acato bien las cosas.
Quería salir viva de esta.
Que no sabía que el carro se me podía apagar apenas yo enclochaba bien, apenas desenclochaba rápido. No lo sabía y eso.
Hay que mirar los espejos.
Sí, pero es que su merced, cuando uno viene delante, el carro viene al lado, lo primero que me enseñaron es que uno no tiene la culpa de eso. Si yo me pongo a esquivar, lo que pasa, que yo vea así.
Se le apagó el carro.
Ahí en el 20 de julio que hay un éxito, cogí y en el semáforo, como estaba el semáforo ahí subiendo un poquito, entonces me asusté, me aceleré y fui a meter el cambio, y al meter el cambio tuve que soltar el freno. Y al soltar el freno, ¿qué pasó? Que el carro se me devolvió y le pegué a un carro, alcancé a pegar un poquito. ¿Y qué hice yo? Más asustado todavía, porque a la hora que uno le pega a un carro, pues uno, no, ¿qué voy a hacer? Horrible, la gente se queda mirando cuando uno va manejando, se queda mirándolo a uno a ver qué uno va a hacer, si le va a tirar el carro por encima o qué.
La moto.
Es que él es el que tenía que tener el cuidado, no yo, porque si yo tengo cuidado, mando el carro a otro lado, ¿sí? Él es el que tiene que tener cuidado al mundo.
Y así, siempre al borde del desastre, transcurrió esa sesión de práctica con Jairo.
¿Todos los días estás practicando, Jairo?
Casi no, porque a veces el taxi no, mi hermano no lo alcanza a traer, entonces tampoco me pongo pesado. Digo, si se puede, si no, pues no. Tampoco uno debe ser acosado en la vida.
¿Cuántas horas practica ahí?
Por ahí 10 minutos siempre por ahí 10 minutos.
¿10 minutos?
Sí, lo que es la vueltica ahí en el... Me salgo de ahí del...
O sea que hoy
es el día más largo.
Jairo había logrado lo que parecía imposible, tener un taxi, pero se llenaba de excusas para no convertirse en taxista. ¿Por qué será que los seres humanos, cuando pedimos algo y nos llega, ya no sabemos qué hacer con eso que tanto queríamos? Había en Jairo un temor que iba más allá, que lo hacía mantenerse en que no podía manejar aunque lo estuviera haciendo. Yo quería sacarlo de ese lugar. ¿Qué lo motiva a ser un taxista?
Poderme decir súper bien. ¿Qué le ofrece la buena pinta a uno? La personalidad. Pero fuera de la personalidad le da actitud de enfrentarse a una mujer, porque una mujer también tiene su ataque. Una mujer bien hermosa, bien bonita. ¿Y cómo le voy a hablar con digamos, en la calle vendiéndome unas aromas y esas cosas? Pues yo no desprecio mi trabajo, me hago para comer. Pero si me refiero a ella, hay que llegarle ya con una buena actitud. ¿Cómo perfumarme? Ya me perfumé todo bien, chévere. poder dialogar con alguien y poder de todos modos hacer lo que hacen los que tienen carros bonitos y van a un centro comercial, van a un restaurante bien especial donde pagan una comida que vale, póngale, 50,000 pesos y no les duele el bolsillo.
Por lo visto, las mujeres inspiran a Jairo. Me daba cuenta de lo romántico que es. ¿Qué otras cosas trae el taxi? Por ejemplo, hablemos de las mujeres.
Ah, eso es otra cosa, sí. Un taxista, hay que contar como la canción de Ricardo Arjona.
Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen.
¿Se ha escuchado la canción de Ricardo Arjona?
Sí.
Pues realmente uno se encuentra con muchas mujeres que podría tener muchas amigas, que a veces las amigas son muy, muy necesarias. A veces, tener una novia no es como la idea más importante, pero tener un amigo o una amiga que lo escucha a uno es lindo, es súper especial.
¿Usted siente que cuando tenga el taxi va a conocer a la mujer con la que ha soñado?
Sí, claro. Simplemente porque el taxi, yo voy en un taxi, me encuentro con una chica muy bonita que para el taxi. Simplemente yo le hablo a ella. Entonces, hablando uno con una mujer, resulta que con mi experiencia, entonces yo voy a saber qué calidad de mujer es, pero voy a saber si está sola, si tiene algo.
Lleva 5 años separado. Es papá y mamá de sus 2 hijos, Luisa de 11 años y Miguel Ángel de 9. Así que lo que más desea es una mujer que se lleve bien con ellos.
Bueno, ¿y ellos qué opinan de que usted esté practicando?
Ellos están muy felices. Están felices. Pues yo les dije, le dije, vamos a comprar un taxi. Y yo, ¿verdad, papá? Y le dije, sí. Bueno, cuando lo compremos y yo ya sepa manejar bien, vamos a comer pizza o hamburguesa a un centro comercial y de paso vamos a cine y como salimos de noche, pero ya no tenemos que coger taxi porque ya tenemos uno. Entonces, bueno, venimos en nuestro taxi. ¡Ay, papá, viva! Y aplaudan y pues estamos en la promesa. Vamos a ver cómo va.
Y Jairo siente que el taxi va a mejorar su estilo de vida, va a mejorar su vida.
Ya la ha mejorado, en lo que lo ha tenido ya ha mejorado mucho.
¿Cómo?
Demasiado.
¿Cómo es eso? ¿Qué ha cambiado?
Realmente pues ya no, el taxi me deja una cuotica que es de 60,000 pesos.
¿Qué es lo que le da su hermana?
Sí, señora. Y con esa plata he podido comprar cosas. Por ejemplo, le he podido comprar, ahorita que entraron los niños a estudiar, le compré al niño sus tenis, sus zapatos, los tenis de física y los zapatos del colegio. A la niña sus tenis de física y los zapatos del colegio.
Su vida estaba mejorando. La promesa que le había hecho a los niños la tenía que cumplir. Estaba convencido de que una mujer iba a llegar a su vida. Y aún así, el bloqueo no se iba. Algo lo anclaba. Hacía que se resistiera a lo nuevo.
Yo pienso lo mismo que usted. Créame que a mí, yo también pienso como usted. Yo pienso coger ese taxi y salir volado y ir a todas las partes que a mí me gusta. Pero cuando estoy dentro de él es cuando se me habla. Cuando estoy en la realidad es cuando yo digo, voy a coger el volante, lo cojo, me enclocho todo. Cuando de pronto viene un loco por ahí, ¡wii! Yo también quedo neutralizado y voy a meterle tontas ahí. Me acelero, pierdo el control, me asusto demasiado. Entonces ahí es donde yo digo, no, ¿por qué hago eso? No lo debo hacer, me lo repito yo mismo. Pero lo hago, el miedo me invade.
Sí, vender las fragancias lo hace bien. ¿Por qué no va a poder manejar un taxi?
Es que no sé, Claudio. Yo me asusto en el taxi. Okay. Yo me asusto, yo me lleno de motivos. Me lleno de motivos, no sé qué pasa. Entonces, a todos los amigos de Joselito, si algún día me escuchan, les pido que tengan paciencia conmigo, que yo sé que lo voy a hacer bien algún día.
El problema es que la paciencia se acaba y las oportunidades no duran toda la vida. Hasta ahora José lo manejaba el carro todos los días, pero José lo le dio un ultimátum. le dijo a Jairo que tenía que empezar a manejar en serio y recoger pasajeros. La fecha, a más tardar enero del 2022. Y aunque ninguno de los dos me lo dijo, había mucho en juego.
Sí, estoy agotado. Llevo ya como 3 meses en el carro y ya hace como un mes lo pensé, dije, no, Jairo tiene que coger el carro, me tengo que salir, entonces se lo voy a dejar. Él no quiere, pero bueno, yo lo estoy...
Pero cuando usted dice que se tiene que salir, ¿es para hacer otras cosas o porque quiere manejar el taxi de vez en cuando?
Quiero manejar el taxi de vez en cuando, tener ese contacto con el carro, sí, pero no, ya el que se haga cargo también de sus cosas.
Y cuando le pregunté a Jairo sobre el ultimátum, me respondió lo siguiente. José lo me dijo que le había dado una fecha porque estaba cansado de estar conduciendo el carro todo el tiempo. Él quería que usted ya tomara el día que le correspondía.
Ah, ¿sí? Pues sí, la verdad lo voy a hacer, pero ya lo voy a hacer con una mejor confianza. Es que es lo que le digo, Claudia, estoy aprendiendo y siempre me doy mis mañas de equivocarme feísimo. Y no, ¿sí?
Pero, ¿qué fecha le dio él? Él me la dio a mí, recuérdenosla sí. A todos nosotros.
No, él dijo que el 1 de enero ya tenía que comenzar.
Sí tenía clara la fecha y me contestó haciéndose el loco y con excusas. Caí en cuenta de que eso hacemos todos cuando no queremos afrontar la realidad. Nos hacemos los locos y nos llenamos de excusas. Jairo, ¿por qué usted no se ha tomado tan en serio el ultimátum de José?
Es que sabe que también yo me lo he tomado muy en serio y he manejado y todos los días lo hago. Lo que pasa es que a la hora de, digamos, ya ponerme a manejar solo, me acelero.
Pero una pregunta, él le está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo José? ¿Lo que hasta cuándo va a dar la oportunidad de que maneje?
Él me dijo que hasta enero, que ya de ahí para arriba tenía que cogerlo. Pero sí, yo sé que lo voy a hacer, pero entonces, como le digo, Claudia, es una incertidumbre, entra uno como un juego, que...
Le iba a hacer una pregunta, ¿usted ha sido consentido siempre entre sus hermanos?
Sí, para que sí, ellos me han querido harto, hasta mi mamá se ha portado muy bien conmigo.
Pero sus hermanos, antes de toda la llegada del taxi a la vida de ustedes, ¿lo cuidaban?
Sí, siempre, todos han sido bien conmigo, siempre. Sí, siempre me han visto como niño consentido de la casa.
Bueno, y ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree un poquito que se ha aprovechado de eso para que le den... para que usted pueda decir, bueno, voy a esperar un momentico más?
Sí, de pronto sí me he aprovechado de eso.
¿Sí?
Sí, porque realmente, pues, como ellos me han dado esa oportunidad de ser el consentido de la casa. Uy. A pesar de que fuéramos días, pero fui el consentido de la casa.
El trato entre Joselo y Jairo es admirable. Un respeto y afecto que no es común ver entre muchos hermanos. A diferencia de la picardía y la espontaneidad de Jairo, Joselo es tímido. Tiene aspecto recio, cuerpo robusto. Fue soldado, de los duros, de los que han estado en las zonas más violentas del país. Por eso mi sorpresa fue grande al descubrir en Joselo un hombre dulce, con un corazón enorme. Yo tenía la siguiente sospecha. ¿Y si Jairo se está relajando porque Joselo es muy generoso? Para nadie es un secreto que cuando nos sentimos cómodos, nos aprovechamos para no darle la cara a lo que nos da miedo. Y aunque hay algo de eso, Joselo con su sabiduría me hizo comprender que había algo más allá en la situación de Jairo. Algo que lo conmovía.
Lo que pasa es que el taxi es un... mejor dicho, es una vía bonita porque uno encuentra con mucha gente y tiene más relaciones con la sociedad, ¿cierto? Entonces, mi hermano, como fue dejado por la mujer, pues yo creo que sería mejor que él manejara el carro, ¿sí? Y tuviera como más entrar a la ciudad, hacia una compañera que consiguiera. ¿Por qué? Porque... sinceramente, solo con esos dos niños, quiere sus dos niños, se la pasa solo con sus dos niños. es muy grave. Ustedes piensen, una mujer con dos niños sola, que una mujer, yo no sé, es más adulta que uno. Prepara mejor la comida, hace mejor las cosas. Uno no, uno, yo miro a mi hermano cuando llego, José quiere caldo. Es a los golpes, tin, tin, ahí, todo mal, ¿sí?
La idea de que Jairo tuviera una compañera era una preocupación de la familia. Hasta yo ya empezaba a preocuparme de verlo solo con los niños. Por eso pensaba que tenía que encontrar el camino para convencerlo de que asumiera el reto de recoger a un pasajero. Así que se me ocurrió preguntarle por su exmujer.
¿A usted le gustaría que Julie lo hubiera montado en un taxi? ¿Se ha imaginado eso?
Sí.
¿Qué se ha imaginado?
Ser odioso con ella.
Pero se ha imaginado que usted va manejando.
Sí.
¿Cómo se? Cuénteme, cierre los ojos y piense que usted está manejando ya bien el taxi. Que usted mete primera perfecto, que usted saca el clutch perfecto, que usted hace todo ya perfecto.
Ah, pues simplemente yo ya he visto esa película.
A ver, ¿cómo es esa película?
Cuénteme. Esa película es, ella me va a decir, Jairo, tráigame, quiero ver a los niños. Ah, yo le digo, listo, Julie, ¿a dónde quiere que le lleve a los niños? Ah, voy a estar en tal parte. Yo me arreglo muy bien. Me arreglo bien, alisto a los niños, sus maletas, bien, los cambio bien bonito para que vea que el cambio es súper, súper, full, bacán. Me echo mi perfume, claro, cambio de zapatos, ¿no? No voy a traer los mismos de ahora. Unos pantalones bien, bien bonitos, una camiseta bien chévere y una chaqueta bien bonita. Manejo mi carro, llego donde ella, la saludo.
¿Cómo bien. Le dice? ¿Cómo le dice?
Le digo,
Julie. Yo soy Julie.
Digamos, soy Julie. Hola Julie, buenos. Le digo, hola Julie, buenas tardes. ¿Cómo ha estado Julie? No sé qué me dirá ella. Le digo, mira, acá le traigo los niños. Pero yo, en mi carro y con el brazo sobre la ventanilla del carro y con una mano sobre el volante. Entonces ahí me presento con ella y le digo, mira, ahí le traigo los niños, Julie. Entonces, si los va a llevar también, necesito que ellos, de parte mía, lleven algo de plata. También necesito que usted me diga dónde van a estar, cuántos días va a estar con ellos. Y entonces, cuando ya ella me diga todo eso, entonces ahí sí, bajo los niños, me bajo yo el carro bien presentado. Digo, mire, Julie, bueno, acá están los niños, me los cuida muy bien, como yo los he cuidado. Y me monto a mi carro, pero saco mi celular y hablo con alguien muy especial.
Claro, una chica.
Sí, claro, hablo con una chica, le digo, hola, mi amor, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por decirme que me amas, yo también te amo. Así, ¿sí? Como para castigarle la picardía, porque fue muy violenta conmigo.
Jairo dejó volar su imaginación. Sintió el placer de manejar su taxi. Se le olvidaron las angustias, los sustos del freno, de los cambios, las imprudencias de los otros carros. Definitivamente el miedo es nuestro peor enemigo. Por eso tenía que aprovechar este momento de libertad para hacerle la pregunta que me ayudaría a comprender qué es lo que le pasaba.
Jairo, que se llama Jaime, pero que le dicen Jairo. ¿No será que usted está cómodo en el lugar en el que está y le da miedo cambiar su estilo de vida?
Pues, la verdad, no lo había pensado de esa manera. Es primera pregunta que usted de verdad me pone. Sí, pues, eso es una pregunta importantísima para mí. No lo había pensado, pero sí me di cuenta de eso. Ahora que usted me estaba hablando, me di cuenta de que me siento como en el lugar que estoy. No sé si es el miedo a cambiar de trabajo o es miedo que le tengo a manejar taxi, pero realmente todavía desconozco esa parte. Me gustaría así como que analizarla mejor, porque realmente pues ser taxista es muy bonito, pero el vender mis aromas, estoy tan acostumbrado que un día, le voy a dejar un ejemplo, un día un amigo mío vendía helados, pero es real, porque lo viví. Helados, 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 helados. Entonces le dije, como ahí donde yo trabajo hay una bahía, le dije, venga, tuerquitas, porque lo llamamos tuerquitas. Le dije, venga, tuerquitas, cuide hoy carros y deje el termo, y deje
la chaza ahí y después vende sus, deje la nevera ahí y después por la tarde va y vende sus helados, que hoy está bueno el trabajo acá. Entonces me dijo, listos, listos, Jairo. Lo puse a cuidar los carros. Y él, en lugar de decirle a los carros, dele, 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 le decía, era helados, helados, helados. O sea, es como la misma pregunta que usted me está diciendo.
¿Por qué será que uno le tiene miedo a cambiar?
Tal vez porque ya todos mis amigos taxistas que yo les he vendido las aromas, pues me agrada todos los días saludarlos. Me agrada todos los días tomar. A veces muchos amigos que yo me tomo un tinto con ellos, que nos ponemos a hablar, que yo a veces les hago reír o me hacen reír. Entonces, se ha convertido como en algo muy familiar para mí, en algo que no quiero dejar. Dejar mis amigos taxistas, pues realmente pronto podría ser un impedimento para manejar, porque realmente, como le habían ido diciendo, yo he dado lo mejor para todos mis amigos taxistas.
Pero no va a dejar de ser amigo de ellos.
Pues, pero ya tampoco los puedo ver todos los días, ¿sí?
Pero va a haber otras personas que se convertirán en amigos.
Pues sí, también tienes razón. Pero no es que mis aromas son mi presentación. Mis aromas son como la energía que les doy a ellos. A veces yo les digo, mira, aquí les traigo lo mejor de estos aromas. Eso. Y les echo aroma, les digo, mire, para que el día de hoy le vaya súper bien.
Si usted le dice, lo llena de energía positiva, le desea un buen día o una buena tarde y le manda la mejor energía y la mejor vibra, ¿no estaría haciendo lo mismo?
Pero lo que pasa es que con los pasajeros se van para su casa y ya uno nunca lo vuelve a ver. Nunca, si no se encuentra con un pasajero dos veces. El mismo, ¿no?
Bueno, pero qué curioso. Es un tema de soledad. De que sentir que se va el pasajero es como quedarse solo.
No, ¿sabes qué? Sí, me da soledad. Sentir que ya no tengo los mismos amigos allá en el trabajo.
¿No se anima a que la próxima semana recojamos un primer pasajero?
Bueno, ya realmente, Claudia, gracias por el ánimo. Sí, lo voy a hacer. Voy a enfrentarme a esta realidad que me presenta el taxi. Voy a perder ese miedo a llevar un pasajero. Quiero decirle que sí. Y a todos mis amigos taxistas, que ahora soy taxista, quiero decirle que sí, que voy a hacer. Y que nunca pensé que quisiera tanto a mis amigos en la venta ambulante. Y le he servido a ellos y me alegra servirles. Y si pudiera, le serviría toda la vida. Pero es que les pido disculpas, pero en el taxi se me presenta una mejor oportunidad. Que quiero decir que todos los días estoy en la cocina, o si no estoy en la cocina, estoy en el trabajo, en el terminal, vendiendo aromas. Y por la mañana, de 6 de la mañana, póngale a 10 de la mañana, casi estoy en la cocina. Y por la tarde, casi hasta las 10 de la noche también, porque me toca llegar. Aunque, Claudia, le digo una cosa, me toca llegar a lavar ropa, porque, o por la mañana lavo ropa, pero me toca a mano, todo va a mano, porque no tengo lavadora, ¿sí? Entonces, si el taxi me permite tener una lavadora, pues lo voy a hacer por ese lado. Porque uno tiene que facilitarse la vida. Porque es que ya estoy cansado de tanto lavar ropa y echar jabón.
Por fin convencí a Jairo de recoger a un pasajero. La suerte estaba echada.
En el próximo episodio de Relatos Amarillos, Claudia acompañará a Jairo en esta aventura hasta sus últimas consecuencias.
Se pasó.
Bueno, síguelo, tranquilo. No le pites porque lo vas a zarar.
Se pasó. Sí, se lo pasó en rojo.
Ay.
Pero pendientes a ver para dónde coge.
¡Se me recalentó el carro!
Es que echó humo, no sé por qué echó humo.
¿De dónde echó humo?
De acá. Pero dice Jairo que salió humo, entonces voy a brillarlo y vamos a mirarlo.
No se lo pueden perder. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón y Daniel Felipe Lizarazo, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia y Daniel Medina de Me Suena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga y nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales para nuestras practicantes Vanessa Parra y Paola Rodríguez y para las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres por su apoyo y colaboración. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Recuerden, cada 15 días les traemos un nuevo episodio. Y no olviden, los espero en Twitter Spaces a partir del 27 de enero. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
¿Quieres saber cómo se investiga un crimen paso por paso? Acompaña a Santiago Gamboa y al investigador Andrés Sandoval en Crónicas de la Noche Roja, podcast ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo 2021. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.